La conversación. Un espacio para escuchar. Todos los miércoles en RAI, Argentina al Mundo.
Y continuamos en RAE, Argentina al Mundo, y ahora vamos a tener el placer de conversar con un escritor exitoso, por cierto, porque hasta ahora todo lo que ha publicado, sea un cuentos otro libro de cuentos más y ahora su primera novela, todo ha sido premiado, increíblemente. Uh-huh. Aparte, escribe muy bien, Diocho. O sea, de paso, yo he tragado el libro en 2 días. No, día y medio.
Y bueno. Yo el blog.
Ok. Le damos la bienvenida al programa de RAE Argentina al Mundo en este espacio de la conversación al señor Mauricio Koch.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están?
Buen día.
¿Qué tal, Mauricio? Buenos días. El señor Ángel Floriano está acá conmigo. Mi nombre es Miriam Túrcula. Y bueno, queríamos que nos contaras un poco cómo es esta profesión de escritor que realizás con tanto éxito.
Bueno, yo crecí en Entre Ríos y vine a trabajar a Buenos Aires cuando terminé el secundario, y en ese momento de un poco de soledad y de encuentro con la gran ciudad, lejos de mi familia y mis afectos, empecé a escribir un poco por necesidad espiritual. La soledad me llevó un poco a eso, y fui gestando mis primeros textos en soledad, y después cuando tuve un cierto bagaje y ya lecturas que traía desde antes, traté de acercarme a gente que hiciera lo mismo, y bueno, y ahí empecé un taller con Liliana Hecker, que uh-huh. es mi maestra, y bueno, y en el taller de Liliana me formé con los años, uh-huh. un poco a los golpes, con retos de Liliana y compartiendo textos con escritores que, bueno, que estaban empezando o ya que tenían cosas publicadas, pero mi encuentro con la gran literatura se dio en su casa.
Mm. Mauricio, coincidimos en algo en nuestras vidas, sí. No en la edad, por supuesto. Los dos somos técnicos electromecánicos. Yo cuando salí de la escuela técnica acá en la ciudad de Buenos Aires no había leído más que libros técnicos, la verdad, soy sincero. Después empecé ingeniería, dejé ingeniería, empecé a estudiar locución y ahí descubrí que existía otra cosa aparte de los libros técnicos. ¿Cómo llegaste vos a escribir y cómo llegaste a leer como para poder escribir además? Después de haber pasado por una formación técnica.
Claro.
Ese es Gretel, ¿no?
Si escuchan algún sonido de fondo, es Gretel que está.
Es Gretel, claro. Me imaginé.
Gretel, el personaje de Cuaderno de Crianza, ¿no? Las mañanas, para que vean que el libro no miento, son nuestras, así que, bueno, yo le estuve hablando desde ayer, mirá que mañana me van a llamar de la radio. Uh-huh. Prometió portarse bien, pero bueno.
¿Qué edad tiene Gretel ahora?
Cuatro. Bueno, volviendo al no, yo de chico me gustaba leer porque, bueno, mi mamá leía y bueno, ella me compraba libros y demás. No teníamos una gran biblioteca en casa, pero mi mamá era lectora y quería que yo lo fuera y bueno, y eso prendió. Ah. Pero después, bueno, yo tenía fascinación con un tío que era técnico tornero y entonces me decidí anotarme en la escuela técnica. Y terminé siendo técnico electromecánico, pero bastante me costaron los últimos años. Yo me daba cuenta a medida que pasaba el tiempo que yo no tenía vocación de técnico ni de electromecánico. No me gustaba ni siquiera ensuciarme las manos. Y entonces cuando terminé el colegio, empecé a estudiar arquitectura, fui buscando distintas cosas. Bueno, la crisis de esos años, que uno está bien ahí tratando de ver qué es lo que... cuál es la vocación o cuáles son sus pasiones y demás, descubriéndome. Y cuando vine a la ciudad, en realidad fue por la amistad con un gran amigo que era muy lector y empezó a prestarme libros. Y bueno, yo solo, esos primeros años vivía en una pensión, uh-huh. y pasaba muchas horas leyendo. Y esas lecturas, bueno, fueron después decantando en esos primeros textos que empecé a escribir y después se fue dando solo, no fue nada forzado. Ni nadie me impuso nada, o sea, los libros me empezaron a rodear.
Sí,
y bueno, se fue, fui formando mi biblioteca y fue algo muy natural en mi vida, se fue dando así sin nada que lo forzara.
Este así. Libro que escribiste sobre los silencios, ¿no?
Sí.
Que tiene un digamos un método de escritura donde los capítulos pueden llegar a ser hasta unitarios y donde están hilvanados más allá de la superficialidad.
Claro.
¿Es algo que te, o sea, te impactó en la lectura de otros libros o es algo que has creado vos directamente?
No, había leído algunos libros que los tenía muy cerca durante la escritura de Los Silencios. Uno se llama Aromas, de Philippe Claudel, uh-huh. un escritor francés. Después, dos libros de autores argentinos muy, muy cercanos a mí en cuanto a generación y que tienen algunas, de los que tomé algunas cosas mientras escribía Los Silencios, que es mi libro Enterrado, de Mauro Libertella, que es sobre los últimos años de su padre, y Algunas Madres También Se Mueren, de Inés Uranovsky, que cuenta el proceso de enfermedad de su madre. Son libros muy breves, con capítulos muy cortitos, por mi por cuestiones de falta de tiempo, de escasez de tiempo para escribir, por la paternidad y demás. Lo que hacía era pensar muy bien las situaciones y sabía que de una sentada, en el poco rato que tenía para escribir, tenía que tratar de tallar esa situación. Y entonces fueron surgiendo esos capítulos breves y dos historias que avanzaban en forma paralela, que después fui alternando. Una era la historia del pueblo, contada por una voz plural, por unos otros, que narra cómo es ese pueblo, que nació a partir de la llegada del ferrocarril y de la inmigración alemana. Y por otro lado, este personaje llamado Andrés, que recibe el llamado en el primer capítulo, que está viviendo en Buenos Aires, recibe el llamado de que se murió su madre. Bueno, después, o sea, mientras yo iba escribiendo esas dos historias, en un momento me di cuenta que se podían cruzar, porque en realidad Andrés estaba en Buenos Aires después de la crisis de los 90, 1993, cuando levantaron los ramales y él se queda sin trabajo y se viene a Buenos Aires a buscar posibilidades. Y por otro lado, el capítulo donde el pueblo, que empieza contando el segundo capítulo, que es el día en que el tren deja de pasar.
Sí.
Entonces me di cuenta que había dos historias que hablaban de lo mismo.
Y ahora, una pregunta muy específica del libro, ¿no? Vos, cuando llegás al final, en el último de los capítulos,
sí,
en donde el padre despide al hijo que vuelve a Buenos Aires,
sí,
y que acaba de pasar, porque ese padre acaba de pasar por el fallecimiento de su esposa, a la que dice que amó toda la vida,
sí,
le entrega al hijo, en el último segundo, el anillo de matrimonio que había tenido durante toda su vida en la mano. ¿Tiene, aparte de la lectura superficial de la entrega, tiene otra interpretación?
No, es literal y el libro tiene bastante autobiográfico. Digamos, si bien me tomé muchas libertades y demás, yo de alguna manera le quería rendir homenaje a mi padre con el libro. Y de hecho, la historia que cuenta de cómo murió la madre de Andrés es como murió mi mamá, o sea, murió en los brazos de mi viejo. Y después, el día que nos despedimos, en ese momento, cuando yo, bueno, no fue tal cual pasó en la novela, pero cuando yo fui a pasar esos días con él después del entierro de mamá, mi viejo me dio su anillo. Era un hecho simbólico que está cargado de tanta emoción y de tanto significado, que después ese anillo yo lo fundí con otro y hicimos los dos anillos que usamos hoy en día mi mujer y yo. Entonces, bueno, era una historia que bueno, tenía mucho peso y mucho valor para mí.
Sí, bueno, seguramente, sí, porque aparte es algo muy íntimo de la vida de tus padres, ¿no?
Sí.
Y
sí,
algo muy difícil de lo que una persona que acaba de perder a un ser querido puede desprenderse. O sea, es muy difícil esa situación en ese momento.
Sí, en el libro Andrés es único hijo, pero bueno, yo tengo una hermana y mi papá lo que hizo fue le dio el anillo de mamá a mi hermana y su anillo a mí. Así que ese gesto que tuvo con nosotros, bueno, fue maravilloso y bueno, más allá del dolor, con el tiempo, bueno, uno le da el valor que corresponde. Y bueno, yo decidí, bueno, como la novela prácticamente en parte es un homenaje a mi papá, porque aparece ahí como trabajador, como obrero de taller de botas, como sí. zapatero y demás, que fue lo que hizo toda su vida, me parecía que era lindo cerrarlo con ese gesto que tiene el padre de darle el anillo al hijo.
Sí, 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 no, está
más
muy
allá
bien.
De la historia de amor que cuenta la novela, que, sí. que va también.
No, está muy bien cerrado. Está muy bien escrito, o sea, tiene un lenguaje muy sencillo y al mismo tiempo muy atrapador y muy llevadero, o sea, que vos te sientes, o sea, que en una sentada vos puedas devorarte un libro, automáticamente te está diciendo que el libro es bueno.
Bueno, gracias.
Claro, porque si no, viste, vos te sentas, empezás, te cansás, lo tirás. O sea, pero este fue, te digo sinceramente, en día y medio me devoré el libro completo y no tenía otra palabra más que decir qué bien escrito que está.
Qué bueno, muchas gracias.
Y hablando sí. de escritura tuya, sí. Mauricio, yo me enganché con tu blog, sí. con el diario de crianza, porque yo también yo soy hijo único y tengo una hija.
Sí.
Ahora tiene 20 años, no tiene 4. Pero claro. Todos esos descubrimientos que vos fuiste haciendo allá en el comienzo, desde que llegaste a la casa, la invasión de todo lo de la nena, claro. todos los descubrimientos que no sé cómo, lo conversábamos con Miriam en el comienzo de este programa, no nos prepara nadie para eso. Pero no sé cómo las madres saben lo que es un sacamocos, por ejemplo.
Claro, eso yo lo cuento en el blog porque hay un montón así de pequeños detalles, porque mientras en el transcurso del embarazo, bueno, sí, tus amigos y familiares y demás, de alguna manera te van preparando y te dicen cosas, sí. te vas enterando. Nosotros tratamos de no cargarnos de información porque ahora están esos padres sobreinformados que se la pasan leyendo durante el embarazo y llegan y después le falta la práctica, es totalmente
diferente,
es otra cosa. Claro, entonces tratamos con Cari de no cargarnos de información, y bueno, también nos encontramos con esta sorpresa que de pronto, bueno, Greta nació en marzo, en los primeros meses ya llegó el invierno y bueno, teníamos que hacer nebulizaciones, moco, pero eso es una tontería, pero es verdad, o sea, yo no tenía sobrinitos ni bebés uh-huh. cerca, de pronto, ¿cómo se suena la nariz un bebé? Uh-huh. O sea, no hay manera. Y entonces, existe un sacamoco, bueno, ¿cómo es el sacamoco? Nunca vi una cosa así.
Claro, una granada de mano, sí. este blog puede sí. quedar como una base para tu hija, para que algún día escriba sobre vos.
Y pues no es mala idea. Por ahora juega con el libro, ya sabe cuál es su libro uh-huh. y cada tanto a la noche, porque todas las noches leemos cuentos y demás, leemos algunos fragmentos de sus andanzas. Yo todavía sigo escribiendo algunas cosas más breves y sin la exigencia que me ponía mientras escribía el libro, pero es una práctica que todavía mantengo, digamos, de estar atento a sus cosas, a su lenguaje, a sus salidas y compartirlas. Pero sí, como recuerdo, o sea, la intención de ese diario, de ese blog, era que quede como recuerdo para todos y para ella, porque uso como epígrafe del libro una frase de una novela de Paul Auster, que se llama La invención de la soledad, que el personaje, o sea, el padre que acompaña a sus hijos en los primeros años, termina diciendo que es una pena que todo eso que comparten después el hijo no recuerda nada. Uh-huh. Esa memoria que todos tenemos de los primeros años está hecha por las cosas que nos cuentan la gente que vive alrededor. Uh-huh. Porque cuando tenemos 2, 3 años es muy difícil que recordemos, y si recordamos siempre son cosas uh-huh. fragmentarias. Y yo, de hecho, los recuerdos que tengo es porque mis primos más grandes o mis tíos me fueron diciendo que hablaba de tal forma, que tenía la voz grave, que le tenía miedo a los bichos. Pero yo no recuerdo eso.
Te voy avisando. Es decir, sí. de entrada uno quiere que el bebé... ¿Cuándo empieza a hablar? ¿Cuándo empieza a hablar? ¿Cuándo empieza a hablar? Con mi hija pasaba eso. Después empezó a hablar. ¿Cuándo se callará? Claro, porque... Después, en un momento, empiezan las preguntas de por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Mi hija nació periodista, como la madre y como el padre. Y después llega un momento en el cual deja de hablar. Mi hija tiene 20 años. Es decir, hace unos cuantos dejó de hablar. Es decir, habla con las amigas.
¿Cómo dejó de hablar?
Claro, obvio, obvio, deja de hablar. Y ahora me está pidiendo que le cuente cosas de hace muchos años. Es decir, cosas mías y cosas de ella. Es decir, son pasos que vas a ir transitando a lo largo del tiempo y que a mí me hubiese encantado tener el arte que vos tenés como para dejarlas escritas en un libro o en un blog. No se me ocurrió, tampoco puedo. Si yo soy técnico electromecánico, vean que locutor, con 45 años de actividad como locutor, leí mucho, pero el técnico electromecánico quedó en la cabeza.
Mauricio,
¿ejerciste como técnico? ¿Trabajaste como técnico?
No, nunca.
En eso nos parecemos,
claro,
mucho.
Tal cual. Mauricio, vos tenés otra actividad justamente a raíz de esto. ¿Tenés otra actividad aparte de la escritura o...?
Yo trabajo como corrector de textos.
Ajá.
En Editorial Atlántida. Corrijo revistas. La revista Para Ti. Bueno, hago trabajos en Atlántida de correcciones de libros también.
Ajá.
Y después, bueno, sí, básicamente me gano la vida como corrector.
Claro, y sí. Sí, me imagino, ¿no? O sea, por más exitoso que tengas las novelas acá para poderte ganar la vida como escritor, es difícil.
Sí, es muy difícil, o sea, son contados los escritores. Bueno, los nombres más o menos los conocemos, sí. Claudia Piñeiro, Eduardo Sacheri,
sí.
San Martín Coan y demás, pero igualmente la mayoría de ellos, bueno, tienen que dar clases o tener alguna actividad paralela a la escritura, porque la venta de libros
sí.
es muy difícil.
Bueno, de cualquier manera te deseamos que ante todo disfrutes cada minuto del crecimiento de tu hija.
Muchas gracias.
Ponelo por escrito, en fotos, en donde quieras, pero básicamente disfrutalo personalmente, porque todos los... Este es el mejor momento sí. de los chicos, 3 años,
ahora,
4 años.
Cuando cortemos le tengo que dar un abrazo porque se portó muy bien.
Por eso, sí, disfrutarlo totalmente. Porque después ya, a medida que vienen los chicos, como dicen los viejos, ¿no? Chicos, chicos, problemas chicos, chicos grandes, problemas grandes. Así que esto es lo mejor que te puede pasar. Te agradecemos mucho el haber estado con nosotros acá en Radio Argentina al Mundo. Te deseamos el mayor de los éxitos. No nos duda de que realmente lo vas a tener porque tu escritura es excelente. Y bueno, ojalá que escribas algo más pronto, así volvés a charlar acá.
Perfecto, sí, con gusto, muchas gracias.
Bueno, cariños a Gretel y a Cari.
Un abrazo grande.
Un beso a la gorda que se portó tan bien.
Chao,
chao.